Barcelona, buscamos más detalles con Eva Jou.
El sindicato Comisiones Obreras denuncia la falta de coordinación entre las empresas y Protección Civil. Concretamente, el sindicato denuncia que las alarmas de confinamiento no funcionaron después de la explosión en la empresa química situada en el polígono sur de Tarragona. José Manuel Martín, secretario de Comisiones Obreras, lamenta esta situación.
Entendemos que si el miedo y el protocolo que hay es sonar las alarmas para confinar a la población, estas tienen que sonar. Y no puede ser que confinemos vía Twitter y que no se confine haciendo sonar las alarmas.
Comisiones Obreras pide a la Administración que haga autocrítica y una renovación del plan secta que, según dice el sindicato, ha demostrado no haber sido solvente.
Acabamos de conocer que la Generalitat ha dado luz verde al primer permiso penitenciario de salida de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los Jordis de la cárcel de Lledoners, que ayer avalaba este permiso. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y el de Òmnium Cultural van a salir durante 48 horas. De momento no se ha concretado aún la fecha de ese permiso. Los padres pasan de media cada año 3 meses con sus hijos, vacaciones incluidas. Precisamente la reducción y la adaptación de la jornada laboral centran las consultas jurídicas de las madres y padres que llaman al teléfono amarillo. Carmen Lavallén.
Han recibido casi 2.500 consultas este año, en 3 de cada 10 casos relacionadas con la reducción de jornada, pero también, sobre todo desde marzo, tras el cambio de normativa sobre adaptación de ese horario laboral a las necesidades personales o familiares. Hablamos del teléfono amarillo de la conciliación, gratuito para el asesoramiento legal en temas de paternidad y maternidad. Permisos de lactancia, bajas en el embarazo o excedencias son otros de los temas a los que atienden en este servicio de la asociación Yo No Renuncio. Constatan que hoy todavía miles de mujeres tienen miedo incluso a comunicar en su empresa que están embarazadas.
La Unión Europea quiere armonizar los cargadores de teléfono móvil. El objetivo no es otro que hacer la vida más fácil a las personas y evitar que se generen tantos residuos electrónicos. Hemos querido salir a la calle para preguntar qué les parece la medida a los residentes en la capital comunitaria. ¿Qué te han contado, José Luis Concejero, corresponsal? Adelante.
La Unión Europea quiere poner en marcha un cargador universal. Hemos salido aquí a la calle en Bruselas para ver qué piensan los usuarios. Esto es bueno para todos, para todo el mundo. Es mucho más fácil, dice este joven universitario. Todos se encuentran con el mismo problema. Cajones repletos de cables y cargadores para teléfonos que ya no tienen, tabletas y libros electrónicos. Es sin duda alguna una muy buena noticia, asegura esta joven. De todas formas, no entiendo muy bien para qué serviría. La idea es que las compañías tecnológicas creen un cargador que sirva para todo tipo de dispositivos, facilitar en definitiva la vida de los usuarios.
Y del Reino Unido nos llega el escándalo y la conmoción que ha generado entre la opinión pública británica al conocer que una banda de pedófilos campó a sus anchas en la localidad de Manchester hace 15 años. La policía y los servicios sociales lo sabían, pero no lo hicieron público. Casi un centenar de hombres violaron a más de 50 niños vulnerables. El corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Los niños estaban completamente desprotegidos y abusaron de ellos a la vista de todos. Es lo que ha dicho el jefe superior de la policía de Manchester al salir a pedir disculpas públicamente porque sus oficiales, los de hace 15 años, sabían quiénes eran los pedófilos y nunca les llevaron a la justicia. Entre el horror y el desmedimiento, los actuales agentes reconocen que había una red en 2004 de al menos un centenar de hombres que las víctimas denunciaron y que no hicieron nada. Se buscan ahora, eso sí, acusados de pederastia y explotación infantil. Al menos 52 violaciones se produjeron por errores u omisiones de la policía. Ha sido una investigación independiente de la abuela de una de las víctimas la que ha reabierto el caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya conocemos la sanción a Fede Valverde, Carlos Ganga.
Uno de los héroes de la Supercopa del Real Madrid que acabó expulsado por cazar a Morata cuando se iba solo contra Courtois en la prórroga. Como adelantó Fouto, el comité de competición le ha sancionado con un partido y lo va a cumplir el sábado en Liga contra el Sevilla. Un partido de sanción para Valverde. Mientras, el Barça sigue trabajando a las órdenes de Setién. Hoy tenían jornada de descanso, pero el nuevo entrenador la ha suspendido. El último en hablar del cambio en el banquillo azulgrana ha sido Puyol.
Donarle las gracias a Valverde.
Tengo que darle las gracias a Valverde porque para mí lo ha hecho muy bien.
Recuerdo
nuestros inicios que fueron muy complicados, donde no ganábamos nada y pasábamos mucho tiempo sin ganar.
Dos ligas.
Y Valverde ha ganado dos ligas. Ahora está líder. Está clasificado para la Champions. Y en la Copa del Rey tenemos que jugar ahora contra el Ibiza. Es verdad que ahora la exigencia es máxima, pero yo le quiero dar las gracias como culé por todo lo que ha hecho y por su comportamiento.
En la sesión de hoy, Ter Stegen se ha incorporado al grupo y ha repetido Ricky Puig, que parece que va a contar para Setién. En el Atlético se habla de Cavani. Gil Marín estuvo ayer en París con Al-Khelaifi para presionar por el delantero. Sin embargo, el PSG se niega a negociar y complica su llegada. Y en el Rally Dakar, gran paso de Carlos Sainz hacia su tercer título. Hoy ha ganado la etapa y le saca 18 minutos a Latilla. Y Fernando Alonso ha sufrido un aparatoso accidente que le ha hecho perder más de una hora, pero está bien y sigue en carrera.
Te quedas ahora, sigues con Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí estamos para acompañarles hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienzan todas las frecuencias de COPE Canarias. En este miércoles 15 de enero hay que ver qué extraño es lo meteorológico, porque nos hemos levantado con un fresquito tremendo. Nos cuentan los que viven en la laguna que esta mañana en San Cristóbal de la Laguna la cosa estaba bastante peliaguda en cuanto a lo meteorológico. Pero la verdad es que estoy echando un vistazo ahora mismo a la ventana de este estudio de COPE Tenerife en el que estamos emitiendo, y veo sol y veo calima en esas montañas de Anaga, así que la meteorología es que no hay quien la entienda. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, en cualquier caso, aquí estamos para acompañarles como siempre hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, el tren es el único camino para resolver los grandes problemas de movilidad terrestre que existen en las dos islas más pobladas de este archipiélago. La frase no es mía, es una afirmación del vicepresidente del gobierno regional, Román Rodríguez, ayer en el foro Prensa Ibérica, pero francamente no puedo estar más de acuerdo con tal aseveración. Acierta de pleno el dirigente gran canario al formular una apuesta por esta infraestructura que, desde mi punto de vista, revolucionaría de forma absoluta la forma que tenemos de comunicarnos en la isla de Tenerife y vendría a solucionar el calvario que condiciona la vida de miles de tinerfeños a diario, que quedan atrapados en nuestras autopistas. Fíjense que después vamos a hablar con el presidente del Círculo de Empresarios del Sur, con Roberto Solay, y nos va a contar el hartazgo con el estancamiento económico que se está produciendo por la falta de vías de comunicación válidas en los tiempos que vivimos. Y es que estoy convencido que ese gran motor económico que es el sur de Tenerife y que se ha constituido en los últimos años la segunda gran área metropolitana, no me canso de repetirlo, experimentaría un despegue económico definitivo con un tren que le uniera en poco tiempo a la capital y en general a toda la zona metropolitana del norte de nuestra isla. Piensen en cómo ha cambiado la vida, no me canso de repetirlo, de muchos tinerfeños. El tranvía, por ejemplo, anda que si cuando yo estaba en la universidad me hubieran dado el tranvía, ya les contaré, Morena, con el frío que pasé yo caminando por ese campus de Guajara hacia arriba. El tranvía es una infraestructura que también encontró la oposición de algunos cuando se planteó el proyecto. Y piensen en la situación actual. Y miren, que no me vengan con el cuento de que hay otras prioridades presupuestarias que son más importantes. Esto es importante. Los tinerfeños no tenemos por qué ser españoles de segunda división. Y si los valencianos, los zaragozanos, los malagueños o los leoneses disfrutan del AVE, ¿por qué nosotros no podemos solucionar un problema acuciante, que es el de la movilidad, con una infraestructura que es necesaria y me atrevo a decir que imprescindible? Francamente, confío en que Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres y los políticos tinerfeños encuentren la financiación necesaria y que los políticos, además, de esta isla, echen el resto para que la realidad del tren pueda ser, o pueda ver, perdón, la luz algún día. Son las 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todos ustedes que son parte imprescindible de este programa y que hacen la radio con nosotros en el 610-1080-11, ya lo saben, en esta central de WhatsApp, 610-1080-11, para que ustedes opinen con José Miguel González de la realización técnica, con Maricruz Domínguez de la producción y con todo el equipo de redacción magnífico de este programa, nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Don Daniel Pinelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Claves informativas este miércoles.
Bueno, pues estamos muy pendientes de la rueda de prensa que han convocado los principales sindicatos a las 2 de la tarde en la Casa Sindical de Santa Cruz, en la calle Méndez Núñez, para saber si, como todo apunta, se van a la huelga los profesionales de la sanidad porque están en contra de las directrices que está llevando a cabo la consejera del área, Teresa Cruz. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fran Bautista, dice que ya no aguantan más la situación.
Vamos a tomar una decisión que no hay marcha atrás, porque no se puede permitir. Estamos hablando de un aumento de un 6,4% de más de 1.500 personas que han venido más a la lista de espera y en solo 6 meses. Imagínate lo que nos espera durante 4 años con esta dirección de la Consejería de Sanidad. Cuando venían, ellos mismos venían a humanizar, pues fíjate tú qué humanización estamos teniendo en estos momentos con un aumento de 1.580 personas más en la lista de espera y que venían a cambiar las formas. Pues las formas que han venido a cambiar son la soberbia, el no conocimiento del servicio público, el no entendimiento con los trabajadores.
Lo que está claro es que la consejera Teresa Cruz está en el disparadero, parece ser, a pesar del poco tiempo que lleva en el cargo, y ya se especula, y la rumorología está en la calle, y está ahí, y están los mentideros políticos y periodísticos acerca de un posible relevo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que Ángel Víctor Torres pues tiene que buscar sustituta o sustituto a Carolina Darias, pues hacer ya una reforma, una remodelación más amplia de su gobierno y poner otra cara nueva en sanidad, Daniel.
Sí, y vamos a ver en qué queda y si esto también es una forma de presión que tienen los sindicatos para cambiar a Teresa Cruz. También se manifestaba Leopoldo Cejas, el portavoz del sindicato de enfermería SAPSE, que habla también de la situación precaria por la que están atravesando.
Crispación y desfago ante lo que se está viviendo en estos últimos tiempo en la Consejería de Sanidad. No hay reuniones de la mesa sectorial, no se ha decidido nada sobre la oferta pública de empleo, nos despertamos ayer con unas listas de espera que son terribles y bueno, el grado de malestar y el grado de incumplimiento de todo aquello que se tenía previsto en la mesa sectorial de sanidad el año pasado pues ha quedado en nada. Los sindicatos entendemos que es el momento de dar un paso más firme, dar un golpe en la mesa, por decirlo de alguna manera, en el sentido de decir, oiga, tenemos que espabilarnos y esto, si no queda otro elemento para forzar una negociación que una convocatoria de huelga, los trabajadores están dispuestos a ello.
Bueno, hablaba de más de 1.580 personas que se han incorporado a la lista de espera y, lógicamente, pues le preguntaban, por ejemplo, a uno de los compañeros de Teresa Cruz, a Chano Franquis, al consejero de Obras Públicas, pues lógicamente admitía que a nadie le gusta que los datos negativos en Canarias, que estamos tan acostumbrados a verlos a diario, pues sigan subiendo.
Bueno, a nadie le puede gustar que suba la lista de espera en la sanidad canaria, ¿no? Está claro que es un hecho evidente y que es un dato negativo, ¿no? Que si se confirman lo que se ha publicado o filtrado estos últimos días, pues lógicamente nadie puede estar contento porque suba las listas de espera, ni porque suba los precios, ni otras características que un poco marcan la vida de servicio tan importante como el que estamos hablando, ¿no?
De todas formas, vamos a ver qué pasa. Mañana es jueves, día de Consejo de Gobierno, y veremos a ver si Ángel Víctor Torres anuncia esos cambios en su ejecutivo, si son muchos, si son pocos, o simplemente se trata de buscarle sustituto a Carolina Darias al frente de Economía.
Muy bien, 11 y 14 minutos en la actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón por la compra de un colchón flex de alta.
Vamos a echar un vistacito rápido a las primeras páginas de los periódicos en el día de hoy, Daniel.
El periódico El Día habla sobre la primera decisión del Consejo de Ministros de ayer. Sánchez sube las pensiones, pero congela los sueldos de los funcionarios. El incremento de las prestaciones beneficia a más de 308.000 canarios, que percibirán una media de 115 euros más en 2020. La foto destacada y la entrevista es para el concejal de fiestas de Santa Cruz, Andrés Martín Casanova. Habla sobre los concursos del carnaval. El público verá en pantallas cómo puntúa el jurado. Bueno, más presión para
para el jurado de la purga.
¿Sí te ha tocado este año, Guillermo?
Bueno, de momento no me han dicho nada, pero vamos.
¿Cómo te sacro? No te han dicho nada.
El año pasado estuve a puntito. Mira, ya que me preguntas, te lo he dicho nunca públicamente, pero estaba en la lista del jurado. Pero
ya se puede decir.
Ya pasado. Se puede decir. Como han pasado unos meses, estaba en la lista del jurado. De Burgas el año pasado, pero la verdad es que coincidió con la Copa de Radio Baloncesto y al final pues las obligaciones profesionales deportivas, digamos, De todas formas,
yo estaré aguantado después las críticas de las murgas, los vetos, y que si este aplaudió una vez en una presentación del disfraz a esta murga que no puede ser jurado y cosas así.
No, pero a mí me parece interesante esa iniciativa, ¿eh? Yo siempre he sido de los que abogado, por ejemplo, no tanto a lo mejor el concurso de murgas, pero la gala que se hiciera una especie de votación tipo Eurovisión, por ejemplo, a mí me parecería...
Se hizo una vez, creo, ¿no?
No se llegó a hacer. Yo creo que ganaría bastante el espectáculo, ganaría en transparencia, en fin. A mí me gustaría ver una votación tipo Eurovisión, ¿por qué no? Y a lo mejor el concurso de murgas alguna vez se podría hacer también, ¿no? Lo que hace que, claro, el problema es que yo creo que los jurados, y lo digo por experiencia familiar, siempre van un poco con cuidado, ¿no? Pero bueno, en fin.
En fin, lo que cuenta el día, un apunte más que nos habla de esa convocatoria. Los médicos de Luke amenazan con una huelga indefinida en 2 semanas, y a ver lo que dicen hoy en la casa sindical. Y en Diario de Avisos, bueno, es un montaje de la playa de las Teresitas, una vista aérea con cubierta por el agua, porque dice que la playa de las Teresitas desaparecerá antes de 2099. Todos los expertos coinciden en que las principales playas canarias están amenazadas ante la subida del nivel del mar en 1 metro en las próximas décadas si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático y el calentamiento de los océanos. También nos cuentan que Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, acusa a Anoramas de defender postulados de la ultraderecha. Dice que votó la investidura poniendo su idea de España por delante de los intereses de Canarias. Y en sucesos, herida una maestra que protegía a sus alumnos ante el desmayo del chófer en el Reina Sofía.
Muy bien. 11:17, conocemos también de qué estamos hablando en Twitter. Ya saben que es un termómetro que nos gusta consultar, porque bueno, aunque siempre digo que Twitter también se ha convertido en una especie de lodazal, donde se dicen muchas cosas en las que tampoco hay mucha razón, pues siempre nos gusta echar un vistazo para ver, para pulsar este termómetro, insisto, de la actualidad en nuestro país. ¿Principales tendencias, Dani?
Pues mira, de una muy buena noticia, porque el oncólogo Joan Massagé ha abierto una posible vía contra la metástasis. Un estudio que ha publicado y, bueno, pues está, lógicamente, la gente pues recibiéndolo con muy buena predisposición.
Abre la vía a lograr mejores tratamientos contra la metástasis y estas son las noticias, yo creo que importantes, de verdad. Y a la gente que hay que proteger en este país. A veces nos centramos en estupideces, lo digo sinceramente, y mira, este oncólogo español, Joan Massagué, ha descifrado el origen de la metástasis y esto va... a contribuir es un adelanto importantísimo para lograr por lo menos frenar la metástasis, que ya sabemos que es la que acaba causando muchas muertes en el caso del tumor de cáncer.
Que la capacidad de los cánceres para hacer metástasis depende de su capacidad para cooptar las vías naturales de reparación de las heridas. Bueno, también se está hablando hasta ahora, por ejemplo, de WhatsApp. Por lo visto hay un tipo de fraude.
Un tipo de virus que están entrando por WhatsApp.
Y también se está hablando de Rafael Hernando, del senador del Partido Popular, porque bueno, ha vuelto a hacer de las suyas. Hay un vídeo de Pedro Duque el lunes en la toma de posesión, cuando dieron la cartera otra vez de ciencia, en la que saca el iPad y entonces empieza a dar las gracias, pero se traba porque el iPad no le va y dice, bueno, está, ¿qué más da? Entonces Rafael Hernando ha puesto el vídeo y ha puesto, ahí está Duque haciéndose la picha, un lío con el iPad. No podía ser otra cosa que ministro de ciencia del doctor Fraude, un crack. Le pasaba igual cuando tenía que pagar Hacienda con sus sociedades instrumentales.
Hombre, yo con el iPad se nos puede trabar a cualquiera, ¿no? O bloquear en un momento determinado. Tampoco hay que... Creo que haya que hacer demasiada sangre con el asunto, pero bueno. Lo que sí se ha hecho viral, y también que está en las principales tendencias, es un vídeo de José Manuel García Margallo. Además es curioso porque se ve interviniendo a un eurodiputado, que no sé quién es, debe ser algún eurodiputado extranjero en primer término, y se ve detrás de Margallo,
justo detrás,
se ve a Margallo pero echándose un sueñito, una siestita que se está echando el hombre.
Con la mano apoyada en la cara.
La verdad que el vídeo, si no lo han visto, búsquenlo en internet, búsquenlo en Twitter, búsquenlo en las redes sociales, porque es tremendo, ¿eh? Se ve al eurodiputado en primer término, pero es que se ve perfectamente a José Manuel García Margallo, y mira que los eurodiputados tienen un sueldo que...
Eso te iba a decir, hombre, el que vea una persona trabajando durmiendo en su lugar de trabajo, además con lo que cobra,
hombre, pues sí,
a costa de todo el mundo, pues hombre,
no me parece eso, ¿eh? Más allá de las ideologías políticas, podemos estar más de acuerdo, ¿no? Francamente, la imagen es un poco lamentable, ¿eh? ¿Qué quieren que le diga? Pero es que no...
Es que
está apoyado así, echándose una siesta al hombre, que no les cuento. Madre mía. Bueno, Gracias, Daniel. Adiós. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues he llegado a la conclusión que soy un cambio climático humano.
¿Eres un cambio climático humano?
Humano.
Hombre, a ver, es que salimos con chaquetón. Gente que venía de la laguna a 5 grados esta mañana. Nada. Y ahora miro por la ventana y veo calima, veo sol, bien, veo el tiempo despejado.
Esta mañana cuando salí,
es que nos vuelven locos, chicos.
Me daba miedo. Cuando llegué aquí, hacía calor y me quité la chaqueta. Hace un rato me dio otra vez frío porque abrieron las ventanas y me he puesto la chaqueta. Y ahora estoy otra vez asfixiada. Soy un cambio climático humano. Que lo sepas.
Bueno,
que lo
sepas. Dice el 610-1811, dice, buenos días, aquí nadie se ha quedado dormido. Hombre, yo una vez, mire, amigo, yo una vez me quedé dormido en clase, no lo olvidaré nunca, y el profesor me echó una bronca que no las cuento. Pero todos nos hemos quedado dormidos alguna vez, pero hombre, la verdad es que el vídeo, en fin.
Sí, pero nos hemos quedado dormidos sin tener las responsabilidades y los,
claro,
y los sueldos.
Claro, yo me quedé dormido en clase, pero no cobraba 8.000 euros al mes que cobran los eurodiputados. Pero bueno, en fin. Bueno, Maricruz, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Vamos, hoy es Pablo el ermitaño, no es el evangelista, sino el ermitaño. Mauro, Macario, Miqueas y Secundino. Y hoy cumple 55 años María San Gil. Y Iñaki Urdangarín, 32.
Bueno, no, Iñaki Urdangarín, 32, no, 52 cumple.
52, es que 52, no veo muy bien. 52, sí, 52, sí. Fuiste tú el que me lo dijiste, sí, además.
Bueno, dice este oyente, dice, no sabemos su día o su noche anterior, tratamiento, claro, claro, nos dice. Hombre, es verdad que hay medicamentos que nos dan un sueño terrible, ahí estoy de acuerdo con el oyente. Pero vuelvo a repetir, se te puede ir la cabecita así en un momento, pero es que el vídeo dura un minuto, amigo. El vídeo dura un minuto y se ve a García Margallo que en ese minuto es que no levanta la cabeza. El hombre está ahí. Mira, Maricruz, te lo voy a poner para que lo veas aquí. Este Maricruz se ha levantado aquí.
Está groggy.
Hombre, cuanto menos es curioso, sinceramente.
Esa postura incomodísima.
Sí, no, no, aquí con la mano aquí sobre la cara, bien apoyadito, en fin. Echándose un sueñecito el hombre con lo que cobran los eurodiputados, te de qué decirlo. Y ojo que a mí García Margallo, amigo oyente, le respondo, a mí es un tío que me cae estupendamente, parece un hombre muy preparado, pero bueno. Oiga, no tuvo su día, el hombre vendía cansado del avión o lo que sea. Venga, 11:23, me voy a tomar un buen vasito de agua fuente para tener buenos hábitos de vida, para estar hidratados. Hacemos una primera pausa y empezamos a contarles muchas cosas que hemos preparado para el día de hoy.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, otra jornada soleada en la isla de Tenerife con cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo, eso sí, de nubosidad baja en la vertiente este y norte a últimas horas del día, además de ligera reducción de la visibilidad por presencia de calima, que será más notable durante las horas centrales de la jornada en medianías y en zonas altas. Analizamos las temperaturas, las máximas sin grandes cambios en torno a los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz, 18 en La Laguna. Los vientos soplan de componente este flojos en costas, mientras que medianías viento del sudeste flojo girando a componente este en la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Necesitas instalar o renovar tu cubierta de panel sándwich? En Grupo Sobradillo, ingenieros, arquitectos y los mejores profesionales te asesoran, diseñan y garantizan sus materiales hasta 20 años. No importa el tamaño ni el lugar, Estructuras y Cerrajería Sobradillo, tus ideas en metal.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Fiestas patronales y romería en honor a San Antonio Abad en Arona. Domingo 19 de enero, desde las 12:30, tradicional romería, degustación y bendición de animales. Y al finalizar, gran baile con las orquestas Guamampi y los Teimar. Consulta transporte gratuito desde Los Cristianos y Playa de las Américas en arona.org. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Organiza Concejalía de Fiestas y Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona.
Este miércoles vuelve la Liga.
Desde las 5:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Sociedad Deportiva Huesca, Club Deportivo Tenerife.
El Tenerife busca la segunda victoria consecutiva en Liga y te lo contamos con nuestro video oficial Juanjo Ramos, bajo la dirección de
Guillermo García
y los comentarios de Cristian García y Alberto Contreras.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica Zacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Sumería Guarapo te ofrece una amplia variedad de zumos y batidos naturales, bocadillos, hamburguesas, arepas, platos combinados y salchichas de metro. Y ahora, batidos de chocolatina. Pruébalos, te encantarán. Sumería Guarapo, en Los Bajuelos, La Gallega y La Subida del Sobradillo. Abiertos todo el día. Síguenos en Facebook e Instagram. Te esperamos.
Y nos movemos pa' ti.
Construcciones Metálicas Cercasa. Todos los trabajos en metal y acero inoxidable que puedas imaginar. Grandes construcciones, rejas, barandas, automatismos. Confía en la empresa canaria líder en el sector. Visita nuestras sedes en Polígono Industrial de Güímar y en San Benito, La Laguna o cerrajeriacercasa.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:26, seguimos en directo. Mire, lo estamos contando desde hace algunos días, algunas semanas, diría yo. Los médicos están en pie de guerra y ayer una asamblea en el Hospital Universitario de Canarias ha decidido ir a una huelga indefinida. Todo por la OPE, por la oferta pública de empleo prevista por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que entienden los médicos que es manifiestamente insuficiente para acabar con la precariedad que tienen ahora mismo y bueno, sobre todo con la alta tasa de interinidad que existen en los hospitales de Tenerife. A mí me parece incomprensible que el 60% de los médicos en el UCI, en el Hospital Universitario de Canarias, no tengan un contrato fijo. Me parece una cosa que no termino de explicarme bien. Va a haber asambleas también en el Hospital La Candelaria y en el Colegio de Médicos. Y precisamente con el presidente del Colegio de Médicos tengo línea hasta ahora, son las 11:27, con don Rodrigo Martínez. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
La situación está bastante movida, ¿eh?
Sí, bueno, la situación se va enconando poco a poco y si no se le da soluciones, pues se llegan cada vez a posiciones más extremas.
¿Cómo le explicamos al ciudadano que no está en el día a día de las OPEs y de la situación profesional que tienen los médicos hoy en día, que en un hospital de referencia, como el Hospital Universitario, el 60% de los médicos estén en una situación de interinidad, no tengan una relación laboral fija, digamos?
Bueno, es que no hay que explicar, es como hemos estado, llevamos años denunciándolo, hemos salido en la prensa y en los medios de comunicación muchísimas veces, sí, diciéndole que la mitad de los médicos de Canarias estaban en esa situación y que eso lo que estaba dando lugar es que los médicos se fueran a otras comunidades autónomas españolas o incluso al extranjero, eso sí, llevamos diciéndolo años.
Sí. Este tema lo hemos hablado usted y yo en más de una ocasión, o sea,
sí,
eso es evidente.
Se han ido empeorando. ¿Qué ha pasado? Nadie le ha puesto solución, es más, lo han empeorado más porque cada vez estaban empeñados en cumplir las normas del gobierno estatal, de no cubrir jubilaciones, de sí, no ampliar puestos de trabajo, de que había que hacer los recortes. Eso se lo saltó casi todas las comunidades autónomas, menos esta. Nosotros, que éramos la peor que estábamos, seguíamos empeñados en cumplir las normas. Y claro, la situación se fue agravando. Y sí quiero llevarle a los ciudadanos para que entiendan esto, que el problema, aparte de ser una situación de interinidad que da lugar a que los médicos se vayan y no tener suficientes especialistas, el problema es que los que nos quedamos, para paliar un poco los errores de la administración, sí, fuimos organizando los servicios por áreas de capacitación, que es una figura que es como si fuera super especialidades, se lo explico. Por ejemplo, hay oculistas, pero hay uno que se dedica sobre todo a retina. Sí. Hay pediatras, pero hay un pediatra que se dedica a enfermedades raras. En fin, nos organizamos de esa manera. Sí. Tal como está convocada la oposición, que es una gerencia central, puede ocurrir que el médico que está en la Candelaria pues le toque irse al Neidín de Las Palmas y el que está en el universitario, yo que sé, a otro hospital. Sí. Con lo cual nos desestructura los hospitales y puede ocurrir que áreas de tratamiento para los ciudadanos que existen en esos hospitales, donde tienen un pediatra que les ve las enfermedades raras, o tienen un oftalmólogo que se dedica solo a retina, etcétera, 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 sí. Pues llega un día los ciudadanos y se dan cuenta que sí, que hay oftalmólogos generales, pero esas áreas de superespecialización que estaban creadas no han desaparecido. Yeah. Y han desaparecido simplemente por convocar una OPE centralizada, en vez de convocarla en cada hospital y en cada gerencia. Eso es un poco lo que les va a afectar a los ciudadanos. No es solo la plaza, sino el hecho de que va a desestructurar lo que es la atención sanitaria que hay actualmente.
Con lo cual la OPE está mal convocada y mal hecha desde el principio, claro.
Hombre, nosotros entendemos, había una teoría de la consejería por los asesores jurídicos de la consejería que no se podía hacer así. Nosotros tenemos muchos asesores. Acuérdese usted que los colegios de médicos somos 52. Y aparte hay un gabinete en Madrid y muchos colegios tienen su propio gabinete. Es decir, tenemos un departamento jurídico de como mínimo 52 abogados a nivel nacional. Muchos especializados solos en sanidad. Sí. Y los abogados nuestros nos siguen diciendo que es legal convocarla por gerencia. Y además, los anteriores responsables del gobierno la tenían preparada para convocarla por gerencia. No entendemos por qué los actuales asesores dicen que no es legal. No lo entendemos y además nuestros asesores legales dicen que no es así. Entonces, bueno, eso son dos opiniones jurídicas, pero que de ahí no salimos.
No, pues de ahí no salimos y así estamos, evidentemente, que ahora los de la... Aunque la situación no es tan lesiva para los médicos en el Hospital La Candelaria, creo, pero también, evidentemente, va a haber una asamblea...
La situación es igual de lesiva para todos los hospitales de Canarias, para todos. El problema que agrava un poco más el hospital es que era una plantilla insuficiente. Sí. Al darle todo el área norte, nunca se arregló el problema de crear nuevas plazas, porque los cogieron en la época en que no se podían crear nuevas plazas, con lo cual el hospital universitario no le quedó más remedio que lo poco que contrataban era eventual o interino, y eso agravó la situación en ese hospital, por el momento en que fue y por la cuando ellos cogieron todo lo que es el área norte. Pero el problema es igual para todos los médicos de Canarias.
¿Esto es un problema de gestión del actual gobierno, de la actual consejera? ¿Nadie ha podido solucionar el problema con el partido anterior, quiere decir?
A ver, es un problema que viene heredado con los partidos anteriores, pero que ya teníamos un poco hablado cómo arreglarlo. Y estaba hablado y responsables de gobiernos anteriores en sanidad, que incluso algunos de ellos siguen en el gobierno, lo tenían arreglado. Y estaba arreglado. No sabemos por qué llegar esta consejería con nuevos asesores jurídicos, me refiero, y todo lo demás, lo cambiaron, porque estaba arreglado para hacerlo correctamente.
Claro, es que se lo pregunto porque como hay rumores de que van a rodar cabezas y de que va a haber cambio del gobierno y de que se puede cortar, digamos, o se puede cambiar la consejería de sanidad, por eso se lo pregunto, pero bueno.
Vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho que tenemos la desgracia, y subrayo la desgracia, de que en cada legislatura nos cambian a la consejería, la persona responsable de la consejería dos o tres veces, y eso es malo. Nosotros no queremos que nos cambien a nadie. Queremos hablar, discutir, poner sobre la mesa las cosas, incluso llevar asesores jurídicos, enfrentarlos con los asesores que tiene la propia consejería y que entre ellos aclaren las cosas y hacer las cosas lo mejor que podamos. Eso es lo que queremos. No tenemos ningún interés en cambiar a nadie.
Muy bien. Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Creo que, no sé si tiene usted por ahí a Levi Cabrera, que me han dicho
y
que...
Yo te lo paso a Leo y él se lo pasa.
Venga, vale, Levi Cabrera es el secretario general del Sindicato Médico de Tenerife, que ayer estuvo evidentemente en esa convocatoria en el Hospital Universitario de Canarias. Vamos a saludarle también para que nos dé su visión de todo este asunto. Son las 11:34 minutos, estamos en directo y creo que ya puedo saludar a Levi Cabrera. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya Rodrigo Martín nos ha dado su visión del tema, pero como ya me comentabas hace un par de semanas cuando hablábamos, pues van a por todas y huelga indefinida, ¿no?
Sí, en principio queremos hacer una asamblea mañana en La Candelaria y luego el lunes en el Colegio de Médicos a las 8 de la noche para todos aquellos afiliados que no han podido ir a las otras asambleas y de otros ámbitos también de afiliados. Uh-huh. Y efectivamente, un poco la intención que hay y lo que quieren los médicos es que si no se ofertan soluciones a corto plazo, convoquemos una huelga.
Pero, ¿y ustedes creen que puede cambiar el panorama, puede cambiar el escenario para evitar esa huelga o no? ¿O lo ves
en alguna, en algunas cosas todavía tienen tiempo, como te decía, la consejera y su equipo, que si deciden hacer la oferta, sobre todo, primero, de que a corto plazo, a partir de febrero, se va a revisar todas las plantillas y se van a crear las plazas de todos aquellos facultativos que están trabajando más de un año sin tener la plaza creada, ¿no? Que así queda mucho. Y como decía el presidente del Colegio de Médicos, no solo en el hospital universitario, que es donde más se da, por la peculiaridad de haber sido gestionado de forma diferente cuando era de la época del Cabildo.
Sí, lo que hemos comentado en otras ocasiones.
Efectivamente, entonces, pero en los otros hospitales también hay gente así, que hay que crear esas plazas para tenerlas en plantilla y saber que el servicio de oftalmología tiene realmente 15 profesionales y no 13 y 2 contratados sobre plantilla que no se sabe si están o no están en el servicio, pero que están trabajando ahí años y años. Luego, los que ya tienen la plaza creada, a partir del tercer mes de estar trabajando en esa plaza, que se sabe que esa persona está funcionando bien, hacerlo interino, que no es hacerlo fijo, hacerlo interino es al que tiene la plaza en plantilla, ya darle la más estabilidad hasta que se haga la oferta de empleo y pueda o no aprobar la oposición y sacar o no la plaza.
Claro.
Pero por lo menos ya esa persona no piensa en presentarse a oposiciones en otro Servicio Nacional de Salud o irse fuera de España, porque hay más ofertas de empleo en Andalucía, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Valencia. Entonces se nos van a las ofertas de empleo. Y esos son los dos pasos en cuanto a la temporalidad. Y el siguiente, dentro de las mejoras de las condiciones laborales para tener una mejor asistencia sanitaria, aparte de aumentar las plantillas donde hace falta por la demanda que se tiene de actividad en determinados servicios, en atención primaria, hacemos más falta médicos de familia y pediatras. Aparte de revisar esas plantillas, lo que hay más eficiente, además de mejorar las condiciones laborales y retributivas con los recortes que nos han aplicado en todos estos años, es ofertas de empleo anuales. Eso no se ha hecho en Canarias de forma adecuada desde hace 30 años. En los últimos 35 años ha habido 3 ofertas de empleo. Aragón ha hecho más de 15. En los últimos 7 años ha hecho por lo menos 4 o 5 ofertas de empleo. Entonces, en lo que es la gestión de esta herramienta vital para la estabilidad de los profesionales, porque no solo estamos hablando de los que están pendientes de examinarse, que son, en este caso, una gran mayoría, sino de los que ya son fijos, no pueden moverse, porque con los concursos de oposiciones previamente hay unos traslados. Y si hay alguien que cogió la plaza en La Palma y está pendiente de pedir traslado para venirse a Tenerife, que tenemos casos, por ejemplo, pues hasta que no haya una oferta de empleo, es la vía legal para él trasladar su plaza en propiedad del Hospital de La Palma al Hospital de la Candelaria, si hay hueco.
Sí.
Los que están pendientes de poderse examinar porque tienen un problema de discapacidad, también son las ofertas de empleo las que hacen que se pueda acceder al sitio donde puedas trabajar. Los que están pendientes de una cosa que se llama promoción interna, que es que profesionales que han hecho otra especialidad y son fijos en la primera, a lo mejor pueden cambiar su plaza a la segunda, pero todo eso no se puede hacer hasta que haya ofertas de empleo. Y en muchos casos tienen que depender de favores graciables por la administración, que son comisiones de servicio, que se tiene que renovar cada 6 meses para que ese profesional que está en La Palma pueda estar a lo mejor en Tenerife.
No tengo mucho más tiempo, Levi, pero
lo, sacar. Lo que vamos, sí. Esas son medidas básicas. Entonces tienen que salir a corto plazo anunciando que se va a poner y cómo y cuándo.
Bien, con lo cual entiendo, y esta es la última pregunta, como me decía Rodrigo Martín, que esto no se soluciona cambiando la persona que está al frente de la Consejería de Sanidad, sino se soluciona porque de una vez escuchen las propuestas de ustedes, me imagino.
Sí, porque si viene otra persona y resulta que tenemos el mismo problema, lo que hay es que ponerse a trabajar y solucionarlo. Los que están todavía tienen tiempo, que lo hagan.
Perfecto, pues con esa frase me quedo. Levi Cabrera, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
En fin, así está el patio con el tema de los médicos. Y prepárense, porque me da que se nos viene una huelga indefinida de los médicos de los hospitales tinerfeños. 11:39, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Innova Ocular Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de análisis que ha dedicado al sur de Tenerife hoy, porque yo empezaba hablando de esa frase y esa propuesta de Román Rodríguez ayer, de que el tren es la única forma o la gran apuesta de la movilidad para los próximos años para solucionar los problemas de movilidad en las dos islas capitalinas, y evidentemente en eso el sur de Tenerife tiene mucho que ver también. Sobre esa cuestión y sobre otras que son actualidad, quiero preguntarle al presidente del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife, a Roberto Zoraida. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy Buenos días, don Guillermo.
Que tenemos nuevo gobierno y ustedes han establecido una agenda sur enamorando algunas prioridades que son básicas para el sur de Tenerife, ¿no?
Pues así es, pues en otra legislatura nueva, en la que estamos ya hace varios meses, pues hemos establecido pues una serie de prioridades nuevamente y, bueno, siguiendo con la misma línea que venimos demandando desde hace ya varios años, que es, bueno, pues con ejecutar las infraestructuras que están planificadas de hace décadas en la isla y en especial en la zona sur de Tenerife.
Estamos hablando del aeropuerto, estamos hablando de impulsar el puerto de Granadilla y de abordar de una vez por todas el tema de Fonsalía, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que el puerto de Granadilla pues todavía queda acabar lo que está planificado. El puerto todavía necesita superficie para poder instalar las industrias que ya tienen compromisos con el puerto y además para dotar de todos los servicios portuarios y de inspección adecuados para poder prestar un servicio acorde a una infraestructura de este tipo que permita diversificar la economía de la comarca y de la isla y dar un servicio portuario industrial a la zona sur, ¿no? En la saturación que existe en el puerto de los Cristianos y en consecuencia el incremento de tráfico que supone todos los vehículos que van a diario en las horas puntas en el puerto, pues supone una saturación especial de la TF1 como todo el mundo sufre y conoce, y por ese motivo la infraestructura que hace décadas se planificó, hace casi 25 años, es el puerto Fonsalía, con lo cual entendemos que se debe impulsar ese proyecto para que pueda dar un mayor servicio a la conectividad con las Islas Verdes y, en segundo lugar, desconcentrar y descongestionar el núcleo cristiano, aportando unos nuevos usos más turísticos de mayor valor añadido a la zona de los cristianos y a todos sus habitantes.
Hombre, digo yo que teniendo un gobierno socialista en Canarias y estando Carolina Darias también en el gobierno ahora mismo, todas estas cosas deberían tener un camino más corto para solucionarse, ¿o no?
Pues nosotros pensamos que sí, si no es ahora, por tener una misma línea de comunicación, pues no creemos que sea nunca. Es decir, perdóneme que haga esta sonrisa, pero o es ahora o no será nunca. Y además no solo a nivel de infraestructuras portuarias, el aeropuerto de Tenerife Sur, la terminal, la ampliación de la terminal es una necesidad, bueno, que ya se iba planificando dentro incluso de la planificación de AENA hace décadas, por lo menos desde el 2009-2010, que ya se superaron los ratios que tenía el organismo público operador de aeropuerto, y también, evidentemente, como no, todo el desarrollo de las infraestructuras planificadas a nivel viario, y hablamos de la famosa obra de Chafiras Orotienda, sí, que esperemos que un día se ejecute su totalidad y se ponga en servicio.
Es el cuento de nunca acabar, ¿eh?
El anillo insular, no solo en el tramo que en la actualidad se está iniciando en ejecución, de Santiago El Teide, sino los segundos carriles en todos aquellos tramos donde no hay segundos carriles, y además, en especial, pues los dos tramos que están sin licitar, incluso el proyecto trazado, que es desde Icoda a San Juan de la Rambla y San Juan de la Rambla de Los Ralejos. Y además, pues de todo esto, pues una alternativa para dar solución a todo lo que es el tráfico intercomarcal y en la zona turística entre los cristianos de las Américas, Costa de Eje, sí, que cada vez más se sufre pues una circunstancia muy difícil, ¿no? Y prueba de ello fue el pasado viernes, que hubo un bloqueo total desde prácticamente las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, sí, no solo en la TF1, no solo en la arteria principal de la comarca, sino además en todas las zonas interiores y en todas las urbanizaciones que están interconectadas con un bloqueo absoluto, ¿no? Fue un caos nuevamente que sufrimos todos los que trabajamos en la zona, que nos recuerda la fragilidad de la situación y que necesitamos soluciones y soluciones a corto plazo.
Y hablando de movilidad, ¿qué te parece, por ejemplo, que Román Rodríguez haya dicho ayer que el tren es el único camino para resolver los graves problemas de movilidad que existen en las dos islas capitalinas?
Bueno, es un proyecto interesante que puede dar solución parcial a la situación, sobre todo conectando lo que es el núcleo principal, área metropolitana, con la zona sur, siempre y cuando pues se desarrollen con pocas paradas, que no esté repleto de paradas, como estaba el proyecto inicial, y en segundo lugar, como siempre hemos defendido el círculo, siempre y cuando se cuente con una financiación 100% del Ministerio de Fomento que permita ejecutar esa obra, ¿no? Está claro que en muchos territorios del país se cuentan con infraestructuras de la red ferroviaria y Tenerife pues puede ser una alternativa interesante para la solución, que en su caso llegará además una vez se ejecute dentro de mucho tiempo, ¿no? Si resulta que con otras infraestructuras planificadas hace décadas pues estamos donde estamos, pues imagínese el tren como cuánto tardará en que se ejecute, ¿no? Pero
claro,
en cualquiera de los casos, desde el punto de vista operativo, pues parece una solución interesante que como no hay que estudiar y determinar si se cuenta con el 100% de financiación estatal, como han contado otros territorios nacionales.
Oye, Roberto, ayer la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias anunciaba una serie de acciones promocionales en mercados que son clientes tradicionales nuestros, en otros también que no son tan tradicionales, pero en cualquier caso hablaba también de algunas acciones promocionales con respecto a los que reservan en el último minuto, ¿no? A los de última hora para que tenga un efecto en lo que queda de campaña invernal. ¿Cómo va la cosa en el sur de Tenerife? ¿Hemos notado todos estos factores, Thomas Cook, Ryanair, etcétera? ¿Se ha notado este año, no?
Sin lugar a dudas que el talón de Aquiles del sector turístico es la conectividad y, bueno, hemos sufrido en los últimos años una pérdida importante de conectividad en determinados mercados. El mercado alemán, en concreto, con la desaparición de varias aerolíneas, sí. El mercado británico, con Thomas Cook, ahora mismo, por ejemplo, para este verano, el mercado escandinavo reduce también conectividad con alguna compañía específica, con lo cual seguimos teniendo ese talón de Aquiles que ojalá pues las campañas y las promocionales y en especial los incentivos en materia de tasas aeroportuarias y tasas de en aire pues puedan permitir tener una competitividad mayor y poder motivar a aerolíneas y a turoperadores volver o recuperar o establecer nuevas rutas que sean estratégicas para llegar a mercados nuevos o confirmar los mercados existentes, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez el turista, el cliente reserva tarde, reserva última hora y efectivamente sí. Esto perjudica la planificación en todos los ámbitos.
¿El mercado británico cómo ha ido en los últimos meses, que es nuestro principal cliente del sur de Tenerife?
Bueno, en los últimos meses ha ido relativamente correcto, después del susto monumental que fue la que de Thomas Cook.
Sí.
Poco a poco se ha recuperado, pero en cualquiera de los casos se ha recuperado parcialmente. No se ha recuperado ni las rutas ni las frecuencias que se tenía hace 4 meses, 5 meses. Y bueno, esperemos que sigan recuperando rutas y conectividad, no solo los operadores que ya venían trabajando con anterioridad, sino que nuevas compañías puedan ver este déficit de conectividad en el mercado británico como nuevas oportunidades y que las administraciones nacionales y AENA y las administraciones con competencia en materia de promoción puedan apoyar evidentemente pues el incentivos para que se recupere el 100% de la conectividad que se tenía previamente.
Perfecto. Roberto Ucelay, presidente del Círculo Empresario del Sur de Tenerife, gracias por atendernos. Un saludo.
Muy buenos días y un saludo para todos.
Hasta luego. Así es nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Estábamos hablando de turismo con Roberto Ucelay, con el presidente del Círculo Empresarios del Sur, y justamente de turismo vamos a seguir hablando porque acaba de finalizar ahora mismito una rueda de prensa para presentar los detalles de la delegación de Tenerife en Fitur, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que va a tener lugar la semana que viene, de la cual les iremos, por supuesto, informando puntualmente. En el Cabildo está mi compañera Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, prácticamente una semana para que dé comienzo Fitur. Vamos de Madrid Fusión a Fitur en Madrid nuevamente. Y bueno, pues el Cabildo ha hecho una apuesta decidida por ir renovando la marca y sobre todo rejuvenecerla y acaparar pues la atención de los más jóvenes. Y ahora vamos a hablar con David Pérez, que es el consejero del delegado de turismo de Tenerife, pero ya le digo yo que para los carnavaleros y para todos los que tengan gente y familia en la península, Iberia han firmado una colaboración de un aumento del 21% de plazas para que vengan en carnavales a la isla.
Mira qué bien.
Con lo cual, esta noticia hay que...
Se lo voy a decir a mi familia de Madrid que se venga para acá.
Sí, sí. Que no se pierdan esta
pero una oferta especial para no residentes, entiendo, claro. Para gente que venga de fuera a ver el carnaval.
Ahora lo hablaremos con David, pero es como el aumento de las plazas.
Aumento de plazas.
El aumento de plazas para esos días. Bien, bien. Guillermo, ya nos está escuchando David. Y bueno, David, un poco ustedes han decidido darle un giro de tuerca a esto del turismo, que parece que está todo inventado, pero siempre hay cosas que hacer. Y con Tenerife Cool intentan rejuvenecer la marca para que ese sector de esa franja de edades de los 25 años empiezan a confiar en Tenerife como un destino cool, ¿no? De esa palabra inglesa, como su nombre dice, que un destino guay y chachi, ¿no?
Efectivamente, intentamos rejuvenecer, mejorar la imagen, la frescura del destino Tenerife, porque si bien tenemos muchísimos fidelizados, pues van cumpliendo años, van envejeciendo, es ley de vida, y tenemos que regenerar el destino en cuanto a los perfiles, a los targets que nos visitan, y un poco esta marca a través del ocio, dígase festivales, conciertos, locales temáticos, shows, espectáculos de día y de noche, porque el ocio no es solamente nocturno, pues presentar un destino animado que den ganas de visitar para ciertos segmentos que nos ven quizás como un destino más para personas mayores, y en ese sentido, y que tampoco queremos perder ese público mayor, sobre todo de invierno, que además es el principal, pero que sí entendemos que ya es hora, y además en ese sentido venimos respaldados. Escuchaba ahora unas declaraciones recientes de Roberto Urselay, por ejemplo, este es uno de los que respalda esta acción y que además la venían pidiendo desde hacía ya tiempo.
Hola David, ¿qué tal?
Escucha, Guillermo.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
De eso de ofrecer ese bonus a través de conciertos y de eventos para ese target joven, sabes tú bastante que desde el Ayuntamiento de Arona trabajaron mucho en ese sentido también, ¿no?
Sí, efectivamente, al final, hoy en día cuando decimos jóvenes, pues entendemos que son, o el target o esos perfiles que sí pretendemos captar a través de esta marca, son personas entre 25 o 50 años, solteros o casados, sin hijos, porque si no estaríamos hablando también de familias, y un poco, bueno, pues llevar a cabo una promoción interesante, ordenar nuestro producto, promocionarlo correctamente en un stand propio además que vamos a tener en IFEMA, en el pabellón 3, justamente en ese área de Fitur Festivales, que es la que se dedica un poco a esta temática.
Bueno, presentación de esta marca Tenerife Cool va a ser uno de los puntos estrella de la presentación de Tenerife en Fitur, pero evidentemente supongo que en conectividad, siempre se trabaja en conectividad en este tipo de ferias, pero ahora más después de los hechos que ya hemos repetido de forma reiterada con el tema de Thomas Cook y con el tema de Ryanair, me imagino, ¿no?
Sí, hay previstas más de medio centenar de reuniones durante toda la feria, algunas de ellas específicas con compañías aéreas, evidentemente, porque seguimos trabajando para mejorar e incrementar la conectividad. Si ya Vueling anunciaba ese incremento de 330.000 plazas para este año, evidentemente hay que seguir trabajando y hay que seguir consolidando, no solamente de cara a los residentes, sino en el área que a mí me ocupa, que es la de turismo, sí, pues la posibilidad de que el mercado nacional siga incrementando sus cifras de visitantes, se siga consolidando como segundo gran mercado de referencia después del británico.
Claro. Eso te quería preguntar, porque estábamos hablando ahora con Roberto Solari, de si vienen más alemanes, más británicos, hablábamos también el otro día contigo, pero el mercado peninsular, ¿qué tendencia ha tenido en los últimos tiempos con respecto a Tenerife?
Bueno, creciendo, si bien llevaba un crecimiento moderado, pero sostenido y bastante bueno antes de la crisis económica, sufrió un desplome, como todos sabemos, por estos acontecimientos, pero lleva ya 2 años en franca alza de número de visitantes, y es lo que esperamos, que siga manteniéndose y comportándose así, e intentando, ya te digo, a través de acciones como estas, TF Cool, pues mejorar y también incorporar a los jóvenes como un destino que puede ofrecer muchísimas cosas. Yo creo que vamos a tener y vamos a dar las cifras. De hecho, previsiblemente en Fitur del año 2020, al menos un avance, y todo hace pensar a que superamos las del año anterior, y que además no solamente en turismo británico, que también pesa Thomas Cook, sino en mercado nacional.
Nos apuntaba ahora Ida que supongo que le habrán comentado la rueda de prensa, que Iberia va a aumentar plazas de cara a las próximas fiestas de carnaval.
Sí, aumenta durante la semana del carnaval un 21% de sus plazas, esas frecuencias con la isla, para incentivar y motivar un poco la visita para la principal fiesta de Tenerife, que es el carnaval, sin duda.
Muy bien. Bueno, supongo que hablaremos la semana que viene con tranquilidad, David, así que vamos a ver qué sensaciones y qué objetivos se pueden cumplir en Fitur, ¿de acuerdo?
Bueno, yo con tranquilidad en Fitur no sé, pero que hablaremos seguro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hay algo más que se nos quede por contar desde ahí o no?
Bueno, pues precisamente cuando sea Fitur, pues será interesante también la estrategia que está llevando el Cabildo en la parte de la renovación, porque han firmado un convenio con Segitur, que es una entidad que depende del Estado, un poco para modernizar también pues la estrategia digital que se lleva a cabo. Y esto, fíjate la curiosidad, Guillermo, sí, ya lo han llevado a cabo en municipios como Puerto de la Cruz, Arona y Adeje, y sin embargo, esta estrategia, que un poco es hacer una visión de cómo está la isla y empezar a implementar la estrategia, no la tenía el propio Cabildo, ¿no?
Perfecto. Muy bien, gracias, Aida.
Nada.
Hasta luego. Déjenme que me sitúe ahora en la avenida de Naga, de la capital tinerfeña, porque los empresarios de este, bueno, emblemático bulevar, cabe la expresión de decirlo así, en Santa Cruz, pues están denunciando retrasos por parte del ayuntamiento y demandan más atención por parte del ayuntamiento. Eduardo Morales, el presidente de AECAM, la Asociación de Empresarios de la Avenida Marítima. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Qué es lo que pasa con la avenida Naga, Eduardo?
Bueno, es un algo, en el artículo sale que es la avenida Naga, pero es generalizado en todo Santa Cruz.
Sí.
Pasa que, claro, nosotros hemos hecho la queja esta por todo lo que nos ha sucedido durante todos estos años.
Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Están ustedes demandando que hay más de 2 años para conseguir una licencia municipal?
No, incluso más. Hay locales que incluso 2, 3, 4 años. La licencia normalmente, últimamente lo que se hace es por una comunicación previa.
Sí.
En ese sentido no tenemos problema porque no, salen rápido. El tema es cuando vamos a ocupar las terrazas, vías claro. públicas y cosas así.
Claro, que porque yo tengo un negocio en la avenida de Naga, quiero instalar una terraza, tú me dices a mí que tardan 2 años en contestar.
Incluso más. Y el tema no, es ese, que no es que no te lo denieguen, sino que sí. no te dicen nada.
Bien.
Entonces, claro, a nosotros nos demandan, para poder tener una terraza con una ocupación mayor de 20 personas, pues tienes que tener un baño accesible, tienes que tener unos aforos, tienes que cumplir unas ciertas medidas, que normalmente, prácticamente todos, lo hemos cumplido. Hemos hecho la obra, las inversiones, y claro, la obra se hace. ¿Qué pasa? Haces la obra y que tarde más de 2 años en contestarte para decir que la puedes utilizar, es bastante complicado. Entonces, nosotros estamos con ese problema. Pero no es un tema puntual del nuevo gobierno.
Sí.
Quiero puntualizar eso, que no es un tema actual. Es un tema que lleva años. ¿Sabes? Que no es algo nuevo. Es algo que lleva ya.
O sea, que
tiempo.
Por encima del color político del que esté gobernando, Exacto. hay que buscar soluciones efectivas para que los sí. negocios puedan funcionar de una manera.
No es un tema del nuevo gobierno, no es un tema del tema. Es un tema que viene de antes y tampoco es un tema de los técnicos municipales, porque sí. ellos bastante bien hacen su trabajo y bastante trabajo tienen. Entonces yo creo que un poco hay que intentar buscar una solución acorde a todo. Si se puede intentar el tema de terraza, sobre todo el tema de terraza. Después hay un tema también sí. que tiene el hombre bala, que lleva intentando solicitar
sí.
para acondicionar su local, para ponerlo como bar musical, que tiene incluso el permiso, y no se lo publican, creo que es el Boletín Oficial del Estado, para poder empezar la obra, y lleva años con eso.
Hace poco me decía un amigo que es propietario de un restaurante que simplemente para poner un rótulo por fuera de su restaurante, vamos, le había costado Dios y ayuda.
Es que ese es el gran problema que tenemos, es mucho papeleo, y nosotros, si estamos pendientes de hacer papeleo, no facturamos. Yeah. Y ese es el gran problema, no, nosotros no tenemos tiempo para estar todos los días pendientes detrás, ir a hacer colas, hablar con uno o con otro, es muy complicado.
Sí, sí.
Pero bueno, te repito, no es un tema de color político, sino un tema que lleva años así y que lo que queremos es pues que pongan a alguien más o que sea un poquito más ágil la gestión para poder todos estar más tranquilos y más contentos.
¿Y desde el ayuntamiento han tenido alguna respuesta a estas demandas o no?
Nosotros en el ayuntamiento, sí, es verdad que hemos tenido varias reuniones con ellos desde que empezó el nuevo equipo de gobierno, nos han recibido, hemos tenido 3, 4 reuniones con ellos, tanto con AECAM como con Zona Centro, y la verdad que muy bien, muy cordial, sí, lo vamos a mirar, pero bueno, se ha quedado ahí. Entonces, yo creo que ya ahora un poquito de que se mire con lupa y que vamos a intentar, pero tampoco es un tema de la avenida Naga, es un tema general de Santa Cruz, porque yo conozco gente, asociaciones y empresarios de otras zonas de Santa Cruz que están en la misma situación.
Ya.
Es que no es un tema nuestro.
Oye, Eduardo, recuerdo que hablábamos cuando, no sé si fue cuando el Black Friday,
sí.
que nos contabas un poco que no se había contado con ustedes para algunas actividades que se hacen por allí, tipo el Beer Fest, estas cosas que les hacía la competencia, y quedamos un poco, me dijiste que iban a hablar después a hacer balance de las Navidades. ¿Han hecho ese balance? ¿Han hablado con el Ayuntamiento?
Sí. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con don Andrés, concejal de fiesta,
sí.
y hicimos un balance y bueno. Quedamos en reunirnos más adelante para de cara a las Navidades que vienen, hacer algo diferente. Fue por el tema de Navidades, ¿recuerdas?
Sí,
que fue por el tema del mercadillo, que se montó en Navidades,
exacto,
que era 3 semanas y era un poco excesivo.
¿Al final les hizo la competencia o les sirvió para ustedes para facturar un poquito más?
Honestamente, nos hizo la competencia. No es que se notara mucho, pero sí es verdad que sí se hizo.
Yeah.
Sobre todo a nivel de... La gente llegaba mucho más tarde a los locales, ya la gente llegaba un poco de perjudicada, sí, por decirlo así de alguna manera. Entonces, es lógico, ¿no? Tienes un sitio de música abierto, con unos precios de bebidas alcohólicas un poco más baratos, y después llegas a otro sitio y llegas un poquito perjudicado y llegas más tarde. Vale. Entonces sí se notó. Pero sí es verdad.
Pero han quedado tener más colaboración en el futuro, entonces.
Sí, no, y que todo lo que sea traer gente a Santa Cruz y iniciativas, nosotros encantados. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera comedida y buscar que todos salgamos beneficiados, no solamente unos. Entonces tenemos que intentar buscarlo, hacer una... Por eso quedamos en reunirnos nuevamente y la verdad que muy bien, con don Andrés muy bien y... Genial.
Perfecto. Eduardo Morales, presidente de CAN. Gracias. Un saludo.
Vale. Buenas tardes.
Hasta gracias. Luego. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. La consejería no sustituye ni las vacaciones ni los médicos especialistas jubilados. ¿Qué pasa? Donde antes había 4 o 5 especialistas en los ambulatorios, ahora hay 1 o 2. Encima, al haber más pacientes que vienen del extranjero y hay que atender, las listas de espera se cuadruplican y los médicos se ven desbordados. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Venga, 12 en punto. Vamos al boletín informativo y seguimos en directo de inmediato.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Tarragona, los bomberos siguen trabajando en el entorno de la empresa petroquímica, donde una explosión ha dejado 2 muertos. Hay novedades en la investigación. La onda expansiva fue tan brutal que barras de hierro y planchas metálicas salieron volando. Una de esas estructuras se desplazó durante casi 3 kilómetros y entró por la ventana de un edificio. Ocasionó la caída del suelo de un piso y la del techo del de abajo y mató al hombre que vivía allí. Según las primeras hipótesis que acaba de desvelar el alcalde de Tarragona, esa chapa de hierro de 1 tonelada de peso podría ser la tapa del reactor. Luego están las críticas al dispositivo de seguridad y a la falta de coordinación en el protocolo que se siguió después de la deflagración. Llegan desde diversos ámbitos. La Generalitat carga contra la empresa propietaria de la planta Iqoxe. Dice que no cumplió las órdenes que se lanzaron. De forma paralela, los sindicatos denuncian fallos en el protocolo de seguridad aplicado por la Generalitat de Cataluña. Además, sostienen que el plan de emergencias no funcionó. Habrá que ver las conclusiones de la investigación de esta tragedia en una planta petroquímica de Tarragona que, como decimos, deja 2 muertos y 8 heridos. 2 de ellos siguen en estado grave. Estamos también muy pendientes de Mallorca. Acaba de terminar la reunión entre policía, Guardia Civil y responsables del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. En medio del escándalo, tras conocerse 16 casos de explotación sexual de menores, limitan todo a casos aislados. Dicen que los protocolos funcionan y que no hay que adoptar medidas nuevas. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Desde Delegación de Gobierno aseguran ahora que no existe una red de captación, sino que se trata de casos aislados que están aflorando porque se están destinando de cada vez más recursos. Desde Limas, por su parte, aseguran que los protocolos no fallan, que son los correctos. El presidente Javier de Juan insiste en que el foco debe ponerse en los consumidores de prostitución, no en los demás. Dice que ellos no pueden privar a las víctimas menores de su libertad, por lo que estas siguen saliendo y no se les puede poner un guardaespaldas detrás. Dice además, los captadores son también niñas de su misma edad, por lo que esto es solo la punta del iceberg. Dice, en realidad hay muchos más que se desconocen.
¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
La subida del salario mínimo en un 22% ha hecho que en 2019 se creen menos puestos de trabajo, unos 45.000, según el informe sobre la situación de España presentado hoy por el BBVA. Esa subida habría penalizado la entrada en el mercado de trabajo, sobre todo a jóvenes, al sector servicios y en comunidades como Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia. Desde la entidad se defiende que la subida del salario mínimo debería hacerse de manera gradual. Precisamente Correos ha convocado este domingo a los 166.348 aspirantes a conseguir uno de los 4.005 empleos fijos, en lo que supone la mayor oferta de la empresa pública en los últimos 10 años. En el Puntal de Laredo, en Cantabria, se sigue buscando al pescador de 41 años desaparecido cuando volcó la embarcación en la que faenaba. El pescador que le acompañaba pudo llegar a nado hasta la orilla, pero el desaparecido fue arrastrado por la corriente. Y Francesca Di Giovanni ha sido la elegida por el Papa Francisco para ser subsecretaria para las relaciones con los estados.
Pendientes también del Rally Dakar, en el que Carlos Sainz aumenta su ventaja, José Luis Corrochano.
Ha sido cancelada una parte de esta etapa por culpa de las rachas de viento, pero como dices, el piloto madrileño Carlos Sainz sale de ella con más ventaja. Tenemos comunicación con Carlos Miquel en medio del desierto con un pequeño retardo en la comunicación. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo ha sido la etapa?
Lo que ha pasado es que le ha dado un auténtico golpe a la victoria en el Dakar Carlos Sainz con este triunfo. Le ha sacado 17 minutos y 46 segundos al Nasser Al-Attiyah, su gran rival, y 11:48 a Peter Hansen. En la general, con esta victoria magistral de etapa, Sainz es primero con Al-Attiyah 18:10 y Peter Hansen 18:26 a dos etapas solo del final de la prueba. Y golpe que se ha pegado Fernando Alonso volcando con su Toyota en los primeros kilómetros de la especial, ha dado varias vueltas de campana, pero ha podido seguir con un retraso, ha llegado en meta 55 a 1:17 en motos, triunfo de etapa de Joan Barrera, que es tercero en la general.
El viernes termina el Rally Dakar y a esta hora está previsto que comience una rueda de prensa del que era entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que fue destituido tras la aparición de un vídeo con contenido sexual.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy nos contáis en El Espejo que el Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha un proyecto para la prevención de abusos de todo tipo y la atención a víctimas.
Sí, aunque los abusos sexuales están en primer término, los abusos de conciencia y de autoridad son también problemas que abordará el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid. El nombre hace referencia a reconocimiento, prevención, atención y reparación a las víctimas de abusos. Lo primero será la escucha de las personas para calibrar qué tipo de ayuda necesitan, psicológica, jurídica o de acompañamiento espiritual. También se ocuparán de víctimas de casos prescritos o que en su momento no se denunciaron. La atención será completamente gratuita, se procurará la máxima celeridad y se mantendrá una estrecha colaboración con las autoridades civiles. Todo ello lo contamos en un ratito, en El Espejo.
Te escuchamos. Ahora sigues escuchando La Última Hora Mediodía COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11. Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
En tu óptica Varilux Ambassador te proponemos un viaje hacia la alta precisión visual AVA. Con la última tecnología de graduación de Essilor y un avanzado sistema de toma de medidas, vivirás una experiencia única. Consigue lo mejor de Varilux con AVA de Essilor y dale a tus ojos la precisión que se merecen.
Óptica Candilas, primera óptica en la isla en contar con esta tecnología. Calle Candilas 27, La Laguna, ahora también en rebajas. Fiestas patronales y romería en honor a San Antonio Abad de Arona. Del 11 al 19 de enero, baile de magos, elección de romera, exposiciones, romería, actividades infantiles, juegos tradicionales, festivales. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Consulta programación en arona.org. Organiza Ayuntamiento de Arona.
Restaurante Conipa, un lugar acogedor con amplio comedor para celebrar tus eventos. Menús diarios, sugerencias del chef, salchichas de metro, el mejor vino y gran variedad de cerveza. Y en el café bar, ofertas de desayuno, enrollados, bocadillos, croissant, hamburguesa. Restaurante Conipa, en Los Majuelos y El Sobradillo. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Cansada de tu antiguo baño? Cámbialo ya. En Hidráulica, por la compra de tu baño, te regalamos la grifería de tu cocina modelo Elegant. ¿A qué estás esperando? Vente a Hidráulica y elige entre las más novedosas tendencias de decoración. Estamos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que
2:08, continuamos en directo. Ya tengo por aquí al doctor José Alberto Muñoz. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de Clínica Miranza Muñoz, ya saben, la nueva denominación comercial de Clínica Muñoz. Ya lo contábamos el otro día, esto de este grupo nacional tan importante.
Yo creo que sí.
En el cual están los mejores. ¿Y a quién iban a elegir en Tenerife? Pues a Clínica Muñoz, evidentemente.
Bueno, vale, si tú lo dices. No, la verdad es que estamos muy orgullosos de estar en el grupo y tener clínicas del nivel de Limo de Barcelona, pues trabajar con ellos está muy bien.
Bueno, vamos a hablar hoy del síndrome de la pantalla de visualización, ¿verdad?
Sí.
Seguro que es un tema que interesa mucho de nuestros oyentes.
O síndrome del ordenador y futura epidemia de los niños en el futuro, ¿no?
Porque de los que empiezan con la tablet tan chiquititos.
Por eso, claro. Esto, el síndrome de la pantalla de visualización, es la aparición de molestias en los ojos por el uso del ordenador.
Bueno, primero, antes que nada, perdón, siempre vía de comunicación abierta con ustedes en el 610-1011, 610-1011, nuestra central de WhatsApp, para que ustedes planteen cualquier problema, no solo de este tema que vamos a hablar hoy, del síndrome de la pantalla de visualización, sino de cualquier problema ocular que les tenga preocupados, claro, que quieran hacer alguna consulta a nuestro oftalmólogo. Bueno, ¿qué es exactamente el síndrome de la pantalla de visualización?
Pues eso, son el conjunto de molestias que tenemos después de haber estado un tiempo determinado ante una pantalla de ordenador. Pueden ser de muchos tipos. Pues, si quieres, te puedo decir un poco los síntomas típicos, que son pues una fatiga visual, dolor de cabeza, visión borrosa, los ojos rojos, y una curiosa, que a lo mejor a veces no lo asocias, sí, que es dolor de cuello o de hombros, por la posición, ¿sabes?
Por la posición.
Claro, es que
a mí la fisioterapeuta que me está tratando el hombro me echa unas broncas porque me ve con el móvil así.
Sí, o sea, y está mirando el móvil de cerquita y con la cabeza agachada.
Y la higiene postural es fundamental.
Efectivamente.
Y eso nos acaba pasando factura también, ¿eh?
Exacto, parece mentira, pero lo de la silla es muy importante. El estar bien apoyado y que tanto los brazos como las rodillas estén a 90 grados, sí, es importante cara a...
Yo en general sí tengo una pregunta más allá de lo que tenemos preparado, de lo que quieran preguntar los oyentes, pero realmente... estamos demasiadas horas delante de tanta pantalla, ordenador, tablet, móvil.
Totalmente,
al día, que puede llegar a ser patológico en algún momento.
Totalmente, totalmente. Estamos en excesivamente con las pantallas, y ahora lo preocupante son los colegios, los niños que ya tienen hasta tablet en los colegios. O sea, que estamos en un mundo, por eso te digo que vamos a tener una epidemia de miopes importante.
Vamos a tener una generación de miopes, claramente.
Sí, totalmente.
¿Qué porcentaje de miopes tenemos ahora en general? Creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, me parece.
Sí, puede llegar a un 40%, y se calcula que puede llegar a un 60%. Tenemos muchos miopes, más de los que parecen. Bueno, los miopes magnos no, estamos hablando de un 18 o un 20%, pero sí, la miopía está subiendo y se calcula que puede llegar al 50-60% de la población.
Y esto que estamos hablando tiene mucho que ver.
Tiene todo que ver.
Tiene todo que ver.
Todo que ver, exacto. Es decir, tú imagínate un niño que desde los 5 o 6 años todo el colegio le pones una tablet, y luego en su casa también hace las tareas en tablet, y luego se pone a jugar con la videoconsola o lo que sea. Realmente es que los niños hoy en día no están al aire libre, no están en la calle, las actividades complementarias son muy pequeñas. Se han puesto de moda actividades complementarias que son muy buenas para la salud, como puede ser la natación, pero la natación no nos sirve para la visión. Nos sirven deportes que sean al aire libre, fútbol, baloncesto, tenis, balonmano, cualquier cosa, hasta incluso la gimnasia rítmica que se hace en pabellones grandes podría servir. Judo, todo lo que sea no estar pendiente de una pantalla. Tenemos que hacer que nuestra vista mire a lo lejos.
Hay una pregunta interesante aquí de un oyente. Una pregunta para el doctor, por favor. Para una persona adulta como yo de 35 años, ¿cuál es la distancia adecuada para ponerse una tableta o un teléfono?
Dice.
Entiendo que si tiene 35 años no tendrá previsia todavía, me imagino.
Pues en principio son 50 centímetros.
50 centímetros.
Nosotros estamos acostumbrados a leer...
responde la llanta, o sea, no tiene previsia. Sí,
sí, entre 33 y 50 centímetros. 33 es cuando estamos cerca, cuando leemos un libro.
Sí.
Y 50 es cuando estamos con un... es cuando debíamos tener el móvil o un ordenador, un portátil, por ejemplo. Y también los ordenadores normales. Que esa es otra, el ordenador normal... no solo por el efecto de la pantalla, sino por la posición de la pantalla, nos afecta. Me refiero a que nosotros, si estamos viendo el móvil, estamos viendo una tableta o con un portátil, estamos haciendo una lectura casi fisiológica, porque nosotros estamos acostumbrados a leer hacia abajo, ¿no? Con el ojo medio cerrado. El tema es que cuando estamos con una pantalla de ordenador...
La tenemos enfrente.
Luego,
¿y eso qué cambia?
Pues que el ojo está más abierto, con lo cual la superficie de exposición es mayor y de evaporación es mayor y se nos secan.
O sea, que eso cansa, quiere decir.
Cansa, se produce una sequedad ocular.
Cansa más, digamos, el ordenador cansa, que una tableta.
Si cansa más debajo. Si la tienes mal puesta.
¿Cómo hay que poner la pantalla del ordenador?
Pues tiene el borde de la pantalla tiene que ir a la altura de tus ojos, para que tú, cuando mires la pantalla, mires un poco hacia abajo. ¿Sabes? Esa es la posición, hablan de 60 grados. O sea, que nuestros oyentes que sepan la mirada de ellos tiene que coincidir con el borde superior de la pantalla, no con la mitad de la pantalla, para que así miren un poco hacia abajo.
Dos mensajes más, bueno, un oyente que nos hace una broma por aquí, vamos a leerla, dice: buenas tardes a todos, tengo un problema y es que desde que salió este nuevo gobierno lo veo todo negro, ¿tenemos solución, doctor?
Bueno. Oye, la tenemos difícil.
No, no está ahora, para ahora, echarle un buen asunto.
Negro y estamos viéndolo negro y llorando.
Otro oyente que dice: doctor, ¿qué fue de aquellos filtros que se ponían en las pantallas de los ordenadores? ¿Eran buenos? ¿Hacen falta?
Bueno, dice. Siguen estando. Las pantallas de ordenadores tienen sus propios filtros que...
Antes lo poníamos por fuera, pero
ahora ya viene incorporado. Ya también el tipo de luz LED que tienen actualmente utilizan unos cromóferos o de unos colores diferentes para conseguir la luz, que son menos dañinos, porque dependiendo los cromóforos que utilicen para la luz LED se puede hacer con diferentes colores. Y el azul es un cromóforo negativo. Entonces, hoy en día las pantallas LED están mucho mejor.
Sí.
Y también tenemos, hay gente que está a favor, yo no tengo una opinión... con esto, en la utilización de unos filtros que hay para poner a las gafas, unos filtros también para la luz azul, que parece que descansan. En teoría, lo tenemos.
¿A las gafas?
A las gafas, sí, sí, un filtro de para la luz azul, son filtros que sirven para descanso de ordenador. Y bueno, hay gente a favor y gente en contra. Yo no tengo una opinión todavía de eso. Tengo mis propios optometristas. Hay unas que dicen que van muy bien, otras dicen que no sirven. Los pacientes, yo no sé si por el hecho que lo ha pagado y eso dicen que sí sirve.
Sí,
¿sabes? Sí, cuando te compras una cosa, te es difícil decir que no. ¿Sabes? Cuando no sabemos si funciona mucho o no, en principio damos por hecho que sí te está funcionando, sí, porque por eso te has gastado el dinero, ¿no? Psicológicamente eso es así. Pero puede que sí, no está mal. Daño no le va a hacer ponerse una pantalla de estas, un protector en la gafa.
Bien, estábamos hablando de síntomas, los síntomas un poco más típicos ya los
hemos dicho,
por encima,
sí,
¿no?
Sí, sí, y las causas por las que ocurre pues son la iluminación de la habitación, la distancia hacia la pantalla, que ya hemos hablado de ello, el brillo de la pantalla también influye, te cansa más, y luego la postura y el ángulo de la cabeza, que era lo que decíamos, ¿verdad?
Otro oyente por aquí nos dice: en mi casa hemos comprado una televisión de 55 pulgadas, a mí particularmente me marea. Pregunto, ¿cómo es mejor ver la televisión? ¿Con la luz apagada o con la luz encendida?
Bien, con la luz encendida. Con una luz encendida donde esté ella sentada. No hace falta que esté toda la habitación muy iluminada, pero sí que esté la zona donde están los que la están viendo, tiene que tener su luz allí,
que
su lamparita esté iluminada. Luego, la distancia depende un poco. A lo mejor ella se marea porque está muy cerca. Claro, no es lo mismo estar acostumbrados a tener unos tamaños en el salón donde le irá bien una televisión de 42 pulgadas que meter una de 55. Ve todo más grande y puede marearse. Tiene que estar más alejada. Cuanto mayor es la pantalla, Más alejados.
Más alejados de estar de la tele. ¿Cómo influye la lágrima en este sentido?
Pues mucho, porque ya fíjate que hemos hablado de que dependiendo de cómo esté la pantalla, estará el ojo más o menos abierto y estará, se secará más o menos. Entonces, realmente la lágrima es muy importante porque es la que nos limpia el ojo, hace que el ojo esté húmedo y nos da buena calidad visual. Si tenemos mala lágrima, y eso ocurre cuando llevas muchas horas al ordenador y no parpadeas, pues perdemos calidad visual. Entonces hay que recordar que cada cierto tiempo, tener en mente que por el hecho de estar ante una pantalla y estar pendiente de algo, parpadeamos menos. Entonces lo que tenemos que hacer es cada cierto tiempo recordar que tenemos que parpadear. Hay una regla, que sí. Creo que ya la conté, ¿te acuerdas? La americana del 20-20-20. Significa que los americanos dicen que cada 20 minutos descansemos 20 segundos mirando a 20 pies, es decir, mirando a lo lejos. De hecho, los
20 segundos mirando hacia lo lejos, descansar, cuando estemos mucho tiempo delante de un ordenador.
Sí, cada 20 minutos de trabajo de ordenador, descansar 20.